están aquí con nosotros una semana más, un martes más en la tertulia del Contrapunto, nuestro plantel al completo de colaboradores con los que compartimos mesa de análisis, de comentarios, de opinión, la amigable tertulia del Contrapunto. Mercé Trullols, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Idoia Arribas.
Buenos días.
Joan Fageda.
Buen día.
Manuel Pelarra.
Buen día.
Y Román Piñaums.
Muy bien, el más precavido. Porque ya llevo un jersey liviano, pero sí, jersey, sí. Y vosotros vais, hombre, vais muy sueltos, ¿no? Sobre todo.
Bueno, más que precavido, no sé si sí, no pasarás un poco de calor en un día como hoy.
¿Creéis que la tertulia será caliente?
En los poros sí, será caliente, caliente.
Será ardorosa.
Caliente, caliente.
Caliente, pues adelante.
Bueno, caliente está el panorama en Cataluña. Hemos hablado aquí de ello. Hemos tenido las reflexiones de Joan Mesquida hace unos instantes. Y también nos gusta aportar el punto de vista desde aquí, desde Baleares, vuestra visión, pero también sobre todo lo que pueden ser episodios en el caso de nuestra comunidad. Teníamos lazos amarillos en el Ayuntamiento de Palma. Lo retiraron rápidamente agentes de la policía local para indignación de los soberanistas, de los independentistas, que dijeron de todo, de Angélica Pastor, la jefa de la policía local, y también Josep Paluzie, el jefe de ese cuerpo. Tendremos con nosotros a la socialista Angélica Pastor en nuestro informativo mediodía, pero también nos han indicado, ha sido el propio alcalde Antonio Noguera, ecosoberanista, es decir, de MES, quien indicó que se retiraran esos lazos en un día, en una jornada en la que precisamente había decidido viajar a Barcelona. No sé si fue casualidad, pero en esta de las casualidades, y Joan Fageda, como experimentado político, nos lo podrá decir, más bien poco cuando hablamos de política, que justo el 1 de octubre el alcalde de Palma esté en Barcelona en vez de estar en Palma, pues más que casualidad puede ser intencionado, pero en cualquier caso en esta ocasión Antoni Noguera estaría también detrás de la retirada de esos lazos amarillos que hemos tenido en la emblemática plaza de Corto.
Bueno, no es la emblemática plaza, es el edificio. Ajá. El edificio que representa la soberanía ciudadana. La sala es sagrada por ciudadanos. No se pueden colocar cualquier cosa. Igual como muchas veces veo que ponen unas pancartas o unas banderas el día del orgullo no sé qué, el día... El edificio no se puede. Es la seu de los ciudadanos de Palma y se merecen un respeto. Tanto en la forma de actuar de ponerle cosas como de vestir y de entrar ahí dentro y de ir dignamente representado.
Esto ya no está de moda, querido.
A mí lo que me asombra es lo de Formentera.
¿Ah, sí?
Que Formentera firme en catalanidad de Formentera. Bueno, escúchame, es alucinante. Vosotros sabéis que Formentera, aparte de tener una lejana cultura civilizadora de fenicios que pudieron llegar y pasar un par de días, permaneció desierta, diríamos, inhabitada, hasta el siglo XVII, en que un tal Ferrer de Ibiza dijo «Nema Formentera», porque hasta entonces eran nidos de piratas que se refugiaban allá, no era nada, o sea, no es conquista catalana ni catalano-aragonesa, Y estos señores ahora de pronto en unos años improvisan la Formentera catalana, la Formentera país catalán. Es de impresionante.
Esto es como una especie de síndrome de Estocolmo. ¿No es lo que tienen los secuestrados con sus secuestradores? Sí, a veces pienso que es esto. O sea, vamos a ver, te están aquí invadiendo culturalmente. Te están vendiendo una historia que además se han inventado y es como si nosotros fuéramos pues Sebasillas, ¿no? Y encima, la gente de aquí, en vez de rebelarse contra esto y reivindicar su balearidad o su mallorquinidad, les apoyan y se sienten catalanes cuando aquí nunca jamás esta comunidad autónoma ha sido catalana ni ha pertenecido a Cataluña.
Sí, es que a la gente le gusta ser diferente, ¿sabes? Y ir a la contra. Y en Formentera, de todos modos, puede pasar, sí, que están viviendo catalanes, muchos catalanes. Y esos catalanes como catalanes que son y que nunca, nunca serán formentelenques, porque el catalán nunca será otra cosa que catalán, entonces tiene que manifestarse. Sin embargo, en Menorca, que sí han tenido muchos catalanes y los tienen de veraneantes y tal, no se manifiestan con esa incongruencia, curiosamente. Pero
sí,
bueno.
Sí. Efectivamente, sí.
Manuel Pelarra todavía no ha intervenido y añadimos la manifestación que tuvo lugar por la tarde-noche en el centro de Palma, en esa misma plaza de Cort. Según los más generosos, unas 150 personas manifestándose por la autodeterminación de los soberanos de los pueblos. Y también con esa lectura que hay que
queda
ver hasta dónde llega.
Gabriel, queda muy bien esto de la soberanía de los pueblos, todo esto, quedan unas frases maravillosas.
Yo creo que lo de Baleares, Formentera, es solo una anécdota, es decir, una anécdota que, bueno, a mí me preocupa realmente lo que está pasando en Cataluña. Es decir, somos cuatro, nos conocemos y sabemos de dónde, de cada uno de qué pie cojea. Cataluña no. Cataluña hay una situación complicada, muy complicada. Por tanto, esto es la preocupación. Yo no creo, bajo ningún concepto, que por mucho que algunos vendan Baleares, ni dentro de 40 ni 50 años pasará lo mismo que Cataluña. No nos engañemos. Pero algunos
intentan. Pues está pasando lo que pasaba en Cataluña hace 15 años.
Que no. A ver, no nos engañemos. Cataluña hace 15 años el independentismo cabía en un 600.
Sí.
Por tanto, estos que venden vienen aquí a explicarnos lo que pasa en Cataluña. En Cataluña sabemos lo que pasaba. Cataluña, pero qué es que el Felipe González, el Aznar y el Zapatero no gobernaban gracias a los votos de Convergencia Unión.
Claro.
Que es que nos hemos vuelto locos. Es que la republicana cabían en un 600, por lo cual algo ha pasado mal que porque pasa. Y cuidado, el independentismo no viene de cuna, no viene de cuna. Por tanto, algo ha pasado. Para que el conflicto.
Lo que ha pasado es un adoctrinamiento bestial en las aulas, en los colegios, a toda la juventud que ahora mismo está empezando a ser adulta y que se está manifestando, y que tenemos 2 millones de independentistas en Cataluña. Y aquí en Baleares también está pasando. Claro. Y tenemos miles de ejemplos, cientos de ejemplos de cada año, cada curso escolar, cuando empieza, pues que si una agenda con un policía haciendo dibujado como que está pegando a los niños, un profesor amordazado, que si no es justificado, les dicen a los niños, que si no es justificado rebelarse cuando la ley te parece injusta, o sea, todo lo contrario de lo que es fomentar una convivencia democrática y constitucional, que es lo que deberían hacer en los colegios, según dice la normativa de la inspección educativa.
Yo he conocido al sindicato de estudiantes hace 7 años, y estos eran revolucionarios. Hoy no están ni se les espera. Es decir, bueno, una cosa es los intereses políticos.
Yo estoy recibiendo. Yo soy profesora en la Escuela de Diseño de Baleares. Y yo recibo emails de los sindicatos, porque me llegan como todos los profesores. Apoyamos a los profesores de Sacolomina, creo que se llamaba el centro, de Ibiza, porque están siendo hostigados, tal. O sea, siempre es lo mismo. Fomentar y todo eso, la catalización.
Hoy lo triste que los dos extremos se retroalimentan. Lo triste es que las dos opciones se retroalimentan. Y este es el problema. Es decir, de aquellos polvos estos lodos. Y este es el problema. Es que yo estoy lo más arriba del circuito en la cual. Pero veo desde arriba lo que se está fomentando. Y no solo unos. Es decir, la movida del domingo en Cataluña. Es decir, que los cuerpos, los sindicatos de los cuerpos de policía a nivel nacional, criticar por incongruente aquella manifestación de Barcelona. Es decir, ¿cómo es posible que estemos jugando con fuego? Esto es el problema. Cataluña, ¿vale? Es decir, lo único que estoy viendo es que en Cataluña las acciones que se hacen desde Madrid están alimentando el monstruo. Porque de cada vez son más en un año de todo lo que ha pasado y de cada vez son más. ¿Qué pasa? Y ese es el problema. O hacemos política de alto vuelo o aquí...
El problema, solo un minuto, Román. El problema es lo que hemos dicho antes también, que el Estado ha hecho dejación de sus funciones.
Bingo.
Esto no es cuestión tampoco de los sindicatos exclusivamente, sino de la inspección de educación del Estado, que tendría que haber prohibido todo.
Pero no solo esto.
Y nadie se ha movido.
Solo esto. Es decir, imaginaros, yo recuerdo septiembre del 2017, recuerdo Mariano Rajoy, ministro del Interior, y Santa María, que en vez de poner los puntos sobre las íes en el mes de mayo de 2017, durmieron en los laureles esperando que sería, bueno, un día en octubre, el día de fiesta. ¿Dónde estaba el CNI? Es decir, el problema que hay es que se ha alimentado un monstruo por no hacer la responsabilidad que le corresponde.
Sí, pero es que aquí pasa exactamente lo mismo que pasa en Cataluña. O sea, el decir que aquí no va a pasar nunca, eso es taparse los ojos y no querer ver la realidad y ponerse de perfil. En Cataluña tampoco se esperaban que esto pasara nunca hace 15 años, ¿eh? Pero decía, eran cuatro gatos los independentistas y ahora mira cómo están. Son 2 millones que salen a manifestarse.
Pero
entonces,
a ver,
aquí también vamos en el mismo camino. Aquí se ha puesto fecha por algunas entidades secesionistas, ¿eh? 2030 quieren hacer el referéndum. Bueno, si llegamos al 2030 y estamos todos los que estamos, pues ya lo hablaremos y veremos si lo han conseguido o no. Pero como no cambiemos la manera de ver las cosas, como sigan haciendo caso omiso desde Madrid a los problemas que hay en Cataluña, en Baleares y ahora ya en Valencia también, vamos muy mal, vamos detrás de Cataluña.
A ver, jovencísima Idoia.
Bueno,
¿tú has oído hablar alguna vez, has oído esta frase de nuestra sabiduría popular que dice que los hombres, y supongo que también las mujeres, faltaría más, son los únicos animales que tropiezan más de 2 veces con la misma piedra? ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y qué gran verdad. Tenemos la historia. ¿Por qué nos manipulan la historia, los textos, nos manipulan los textos en la escuela desde que apenas entramos en ella? Porque es que la historia verdadera, sin manipulaciones, nos dice tantas cosas. Y al respecto, por ejemplo, de esto, del nacionalismo y del independentismo catalán y tal, hay tanta páginas de historia. Ayer se presentó en Madrid un libro importante de un mallorquín, Antonio Cañellas, profesor Antonio Cañellas. Y este libro es un libro que es la biografía de Miguel Maura, un personaje muy poco conocido. Y que hay que saber quién fue Miguel Maura, hijo de don Antonio, hombre republicano, de centro derecha. Y bueno, tú coges este libro y entonces vuelves a examinar los avatares de don Antonio Maura, un hombre liberal, del partido en principio liberal, pero que después se pasaría al conservadurismo con el tiempo, un hombre regionalista, un hombre que pide la descentralización de Cuba y no se la conceden, y después pasa en Cuba lo que sucede, un hombre que después será un hombre abierto, ahora España plural, unidad y diversidad. Y va predicando esto, unidad y diversidad. Y no lo entendemos. Hay los que creen que España es una, grande y libre, y hay los que creen que España es diversa, olvidándose de la unidad. Pero esto es una constante histórica que llevamos arrastrando, yo creo que desde los reyes católicos, desde hace 700 años. A ver, ¿qué haremos?
Esto, mira Alemania, mira Italia, ¿cuándo tuvieron la reunificación? O sea, que te quiero decir que son problemas que es así, que la verdad. Ahora, aquí no se acepta la reunificación. Es como si en Alemania, todos los landes, fíjate con el poderío que tienen, dije, pues yo me largo. Solamente Sajonia, y ahí que sí, que fue de los últimos que entró, y que es donde se escondió precisamente Puigdemont. Ahí sí tienen un brote de independencia, pero por lo demás no. Ahora, aquí, del momento en que descubren las cosas, porque la gente efectivamente si supiera un poquito de historia, yo no sé mucho, pero un poquito, no harían lo que están haciendo. Y es que en todas las comunidades autónomas, que nada menos, que son 17, ahora de repente dicen, no, lo nuestro es lo bueno, y todo el mundo se está levantando. ¿Levantando por qué? Pues por una pura ignorancia.
Sí, la ignorancia. Y cada vez
cada uno de estos hacen su historia.
Hay algo que de aquí 20 años...
Pero es que una cosa es porque la historia siempre ha sido, es y será interpretable. Desde según el autor que tú lees, te cuenta la historia de una forma o de otra. Según pero una cosa es eso, y otra cosa ya es inventarte directamente acontecimientos que nunca han pasado.
Claro.
Que es lo que están haciendo aquí en los libros de historia con los chavales, con los niños de Cataluña y de Baleares. Que están hablando pues de corona catalana aragonesa y de que he llegado a leer que la Generalidad es la única institución de la República que sobrevivió al franquismo y que ahora está, o sea, unas tonterías que claro, que si no lo explicas bien a los niños y crecen pensando que eso es así.
Pero mira, un dato histórico.
¿Pueden tener una justificación de un sentimiento que les han impuesto, que les han...
Un dato, un dato de fechas, pura y simplemente de fechas. La expulsión de los judíos de España. Y los libros de los que del catalanismo político digo, els varen fotre reis catòlics el 1492. Sí, els varen fotre reis catòlics, però abans en 1435 ja los habían expulsado de Mallorca y del resto de las Baleares y después de Cataluña y los habían expulsado de Francia y de Inglaterra. Por favor, por favor, que son acontecimientos serios y graves, y además constatados con fechas. Incluso esto nos vais a hacer pasar de error. Es tremendo.
12:35, estamos en directo en la tertulia del Contrapunto, un martes más en E-Radio 97.1 con Román Piñaons, Manuel Pelarda, Joan Fageda, Idoia Rivas y Mercè Trullols. Volvemos a hablar de las aulas, de los escolares, del adoctrinamiento que desde el gobierno niegan sistemáticamente. Un nuevo capítulo que leemos en las páginas del Mundo el día de Valeres, que publica Maite Amorós. Eran casi las 10 de la mañana cuando varios alumnos vieron que algo se cocía. Una profesora portaba un puñado de lazos amarillos entre las manos y llevaba uno prendido en la solapa. Luego salimos al patio y vimos cómo los repartía. Entonces hicieron un corrillo para escuchar un manifiesto a favor de la independencia de Cataluña. Cuando acabaron las proclamas, empezaron a aplaudir. Entonces otro grupo gritó ¡Viva España! Y ambos bandos empezaron a insultarse.
Bueno, esta es la consecuencia. Están buscando una división, están buscando un malestar, están buscando que la cosa no funcione, nada más. Es una estrategia.
Una responsabilidad tan grande que los docentes en un colegio se dediquen a hacer este tipo de cosas con los niños.
En el instituto de secundaria de
o en un instituto,
en el conocido
es
instituto.
Es que al secundaria hoy en día un instituto no es como antes. Hoy en día al instituto llegan con 11 años, o sea, llegan muy muy pequeños. Entonces, me parece una responsabilidad gravísima y yo creo que la inspección educativa aquí debería actuar. No solamente tiene que actuar la inspección educativa si un profesor se salta las clases o no va o hace. También estas cosas son dignas de tener una ninguna modificación, ¿no?
Y doy a los libros de texto, tú que eres profesora, tendrían que estar al menos uniformados en la cultura general. En la verdad histórica.
Sí, pero lo que habría que hacer es devolver las competencias de educación al Estado y se acabaría
el Estado
este problema.
No se atreve. El Estado no se atreve porque después le van a linchar. Y no se atreve a meterse a inspectores, claro, y a policiales, sí, y a normativas. No. Ahora lo que está y lo que único que funciona son las libertades.
Pero el peligro es que se produzcan hechos como este en un patio de colegio, que entre los chavales se empiecen a insultar, que se establezcan bandos. Sí, esto. Sí.
Bueno, hay libertad. Imagínate que hubiese un docente que repartiese insignias, pues yo que sé, de la Falange. O de los nazis, pero sería una barbaridad, ¿verdad? Estaríamos todos de acuerdo en que esta persona no está capacitada para ser docente.
Claro.
Bueno, pues esto es lo que está haciendo ella en el sentido contrario. Es una auténtica barbaridad.
Ayer yo tenía en las manos un libro de historia, de editorial Anaya, un libro que se distribuye, que me imagino que es una de las principales editoriales, y cuando era un libro de historia de España, y cuando llego al siglo XIX veo un dibujo de aquellos dibujos que se reproducían en el siglo XIX difamatorios de aquello que te molestaba, o sea, era puro panfleto y sectarismo. Entonces el dibujo es un personaje político dándole a los curas, unos curas gordos y personajes, dándole a los curas bolsas cargadas de oro, de dinero, y estos curas pasando las bolsas cargadas de oro a un jefe carlista. Com l'Església va contribuir a les guerres carlines i tal, que qual, i tal. I l'Església eren los dos curas estos. Entonces, esto es difamatorio. ¿Que es verdad que la Iglesia apostó por el carlismo? Sí, e incluso la propia Santa Sede, es verdad, el propio papado, pero habían también curas que no lo eran. Entonces, vamos a ver que están constantemente utilizando figuras, imágenes, para ir desfigurando constantemente. Y este espíritu panfletario que lo ven hasta los libros de texto, hombre,
y para favor, mí lo más grave ya no es que tú puedas estar a favor o en contra de una independencia en Cataluña. Para mí lo grave es que estás en contra de la legalidad, o sea, de que la gente respete las leyes. Es que si no respetamos la Constitución y las leyes, no hay sociedad que valga, que pueda vivir en paz. Entonces, lo que hay que explicarle a los niños es precisamente el que quiera que Cataluña sea independiente, que consiga mayoría suficiente en el Congreso, que reforme la Constitución española y que haga un referéndum. La Constitución española en su título décimo te dice cómo se tiene que reformar, que nada es para siempre en una democracia.
Que vayan a las cortes.
Las cosas se pueden hacer bien hechas, pero no saltándote todas las leyes habidas y por haber y haciendo un golpe de Estado, que es lo que ha hecho esta gente. Entonces, para mí lo grave es eso, que tú estás fomentando entre los jóvenes el saltarte la ley a la torera y el no seguir los procedimientos adecuados.
Y no pasa nada.
y no pasa nada.
Pues no, porque no es un golpe de Estado ya, actualmente. O sea, claro, nadie reconoce que sea un golpe de Estado, ¿eh? Salvo los ciudadanos. Pues pero claro, como Ciudadanos no funciona del todo, todos los demás de Podemos se echan encima. Claro, es que no se puede decir nada.
Ayer,
es que
aquí todo más una institución democrática de un país que está hecha para una cosa, que es para gestionar una comunidad autónoma, vas allí, coges y dices que eso es un Estado independiente y la utilizas para una función que no es la que tiene. La única diferencia entre Tejero y estos es que Tejero pegó cuatro tiros.
Claro.
Porque al final es lo mismo. No, es coger una institución de un país y ir en contra del orden, constitucional establecido en ese país. Y eso es gravísimo. No somos conscientes de lo grave que es. Además es que
se asaltó la autonomía de todo el país. El Parlamento. Ayer estuvo a punto de
hablar. Hoy
sale un ministro del gobierno y dice, no ni aparta.
No. Mira, pero bueno, el que defendió Cataluña el día 1 y esto, el que los defendió fueron los Mossos, ¿eh? Que los Mossos pusieron a parir también, ¿eh? Ojo,
mira, yo creo que lo que nos puede salvar, porque se está comparando mucho con la situación de 34 y la de ahora, yo creo que lo que nos puede salvar es que la sociedad de hoy en día no pasa tanta hambre como la de entonces. Y está además, más pausada y más moderada, porque si realmente aquí tuviéramos una situación de necesidad y se juntara todo, esto acabaría muy mal.
Y además, Idoia, Europa.
Y Europa, que está ahí respaldándonos, pero bueno,
Europa.
De Europa también.
No, pues cada día estoy más desengañado.
Por debilitada que esté, por debilidad que esté, sigue siendo Europa, lo sigue siendo cultural, a pesar de los... Y lo sigue siendo política y económicamente. Y según que no lo va a tolerar.
12:41, estamos en la tertulia del Contrapunto. Vamos a cambiar radicalmente de tercio y hay un asunto que poner sobre la mesa y que debatir. El pacto alcanzado por Jaume Matas, el expresidente autonómico, también expresidente del Partido Popular en las Islas, admitiendo absolutamente un caso de financiación ilegal de su partido, el caso Overmarketing, y alcanzando un... Y esta asunción de culpas es tras alcanzar un acuerdo, un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, que le va a suponer no incrementar su pena de cárcel o sus penas de prisión. En este caso, con el pago de una multa, como señalábamos ayer, como adelantábamos ayer, ya quedará resuelto. José Luis Miró, en sus reflexiones, decía, o sale muy barato delinquir o la Fiscalía tiene una tendencia a solicitar penas desmesuradas como forma de mercadeo, e incluso situando a los acusados en la tesitura de aceptar penas aun siendo inocentes, porque recordamos que Anticorrupción pedía 10 años de cárcel para Jaume Matas.
Sí, yo no sé, estos acuerdos yo no los he llegado a entender nunca. Hombre, hasta cierto punto sí, depende del tema en que se esté tratando. Pero en estos temas en que hay responsabilidades políticas y que se están pidiendo penas de 10 años, un fiscal que te diga, oiga, o tú dices blanco o te cobran 10 años, el que está en el banquillo teniendo otras penas pendientes de un blanco.
Bueno, pero aquí lo que sucede blanco, es que...
No sé hasta qué punto...
Con las sanciones, por eso con las sanciones lo que sucede es que aquí la justicia no va a ser igual para todos, sino el rico, por completo, ya le pueden pedir 2 millones de euros, y como los tiene, los va a poner sobre la mesa, paga lo que tiene que pagar y se larga.
Pero a ver, 28.000 euros,
sí.
No, 18.000, hijo mío.
18.000 más 10.000
a
la comunidad autónoma.
Pero a ver, fueron 3 años de cárcel por cantarnos cosas.
Pero lo más grave que yo veo en esto, y creo que es un escándalo, es que están buscando el tercer chivo expiatorio. ¿Ah? Y Matas está jugando a esto. Cardona, María Antonia Munar, y el tercero, ¿quién será? Rodríguez.
Bueno,
y con todo respeto, es decir, yo lo conozco, lo aprecio, pero
él sigue sosteniendo su inocencia, se enfrenta entonces a 5 años de prisión, y claro, las declaraciones de Matas no favorecen precisamente
claro,
a sus
intereses. Claro, pero lo más chocante
ya, lo que pasa
es que a Matas, en primer lugar, la fiscalía no se sentó con Rodríguez, no se ha sentado, no ha querido. Noticia de la semana pasada, a Matas sí. Claro, el problema gordo que tenemos en estos momentos es que la ciudadanía dice, yo acepto una condena, 2 años y medio de cárcel, me la quitan por 18.000 euros de multa, coño, bueno, a ver quién es, yo todo el mundo pagaría,
claro.
Pero al lado, a la izquierda de Mata, se sienta Rodríguez, que la fiscalía ni agua. Claro, la pregunta que yo me hago, decir, que es que la fiscalía quiere que alguien pague por todo aquello que llega a un pacto. No,
Y esto es lo triste. Es decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo la Fiscalía Anticorrupción juegue a esta, en la cual es una discriminación jurídica hacia uno y un favorecimiento hasta otro? Es decir, yo quiero recordar, Cardona se está pudriendo la cárcel, ¿no?
16 años de prisión.
¿Y cuál fue su condena? ¿De qué? Pues mucho menos que le han hecho a Matas, mucho menos, en el sentido de que, y María Antonia Munar, es decir, solo ha tenido un solo permiso y ahora espera el próximo. Es decir, que en estos momentos se demuestra una vez más que la justicia no es igual para todos.
¿Me permitís? Hace 7 u 8 años, en esta misma tertulia del Contrapunto, y yo creo que no me va a desmentir el director Gabriel Torrens, estábamos hablando de la financiación irregular de los partidos. Y tenía delante Gabriel Torrens a un contrapuntero, que es La Fuente. La Fuente, además de profesor de Derecho Constitucional y buen abogado, ha sido un hombre militante del PSOE, y con ciertos puestos quizá de responsabilidad, ya no me acuerdo, en el PSOE. Y claro, se excusaba de que si Filesa, porque aquí están complicados todos los partidos, no solo UM y no solo Filesa, recordémonos, muchas cosas más. ¿Qué está pasando? Yo no sé los sindicatos, querido Manolo Pelarda, pero los partidos, lo que les estaba pasando es que tenían todos, sin excepción, encontrar financiación ilegal, porque si no, estos no tocaban poder. El dinero es fundamental para ganar unas elecciones. Es triste, pero es así. Entonces, señores, aceptemos esta realidad. Si hay que cambiarse las normas, yo no sé si las cambiarán los señores políticos, pero es el problema de la financiación ilegal.
Cuidado, el problema que existe, hay dos conceptos y muchas veces lo metemos todos en el mismo saco. Una cosa es financiarse de forma alegal.
Alegal.
Cuidado, no.
No es esto. No. O sea, que una empresa te pague, déjame
hablar. Es aquella que yo, porque me parece bien, me ha tocado la lotería, la bono loto, y doy 2 millones de euros a un partido político. Ilegal. Esto, ilegal. Cuidado, alegal, porque...
Ilegal, vale. 50.000
a
la máxima.
A ver, y otra cosa es que yo,
¿sabéis más
gobernante,
que yo?
Gobernante, te digo... te doy 2 millones de euros de concurso en un contrato, pero el 10% para el partido y el 30% para mí.
Está mal.
Por tanto, lo que confundimos... Es que
las dos cosas, ¿eh?
Perdona, la diferencia es que la ley que pactaron PSOE y el PP, decir, es una ley que yo creo que es injusta, en el sentido de que la corrupción no es corrupción, y la financiación
de la militancia... El límite de 50.000 máximo al año por persona beneficia a los partidos más extendidos y más instalados. Porque tienen más base social, claro, y tienen más posibilidad de que más gente pueda hacer esas donaciones.
Pero es igual, pero claro, ¿qué pasa?
Pero bueno,
que
al final también es verdad que los partidos políticos no viven de esto, viven de las subvenciones que reciben, y para eso tienes que estar ya tocando el poder.
Algo que tendríamos mucho que hablar, ido ya. Algo de lo que tendríamos mucho que hablar.
Es que todos los partidos se han financiado igual. Sí. Todos. ¿Qué pasa? Que unos no existía la Fiscalía Anticorrupción anteriormente y no los van a pescar. Pero bueno, todo el mundo se sabe que era así.
Como la financiación de los medios de comunicación social, cuidado. Como los medios de comunicación social, que los vemos esperando de las subes del poder.
Bueno, ese ya será otro tema que abordaremos en otro momento. Al hilo de lo que decía Manuel Pelarda, que decía a ver si va a ser un chivo expiatorio, José María Rodríguez hoy ha declarado el propietario de Overmarketing, Daniel Mercado, que también ha alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, y ha asegurado que el ex conseller, el ex presidente del PP de Palma, ex secretario general del Partido Popular en las Islas, que José María Rodríguez, en definitiva, conocía que se pagaba en dinero negro. Mercado ha dicho que Rodríguez le pagó una vez dinero en efectivo y que el resto de las veces fue el ex tesorero del PP y cuñado de Jaume Matas, Fernando Areal, el que le hizo los pagos de dinero en efectivo. Ha dicho que se acordó que parte de la campaña, que tuvo un coste de 287.000 euros, se abonaría en dinero negro, pero que Matas nunca le habló de pagos en B. Me dijo que tenía que hablar con Rodríguez y Areal.
¿Y por cuánto ha conmutado la pena por esta por esta confesión?
18.000 euros.
¿Pero qué le pedían a este hombre para ver?
A todos, 10, 12 años de cárcel.
Claro, es que también es verdad que la actuación de la Fiscalía aquí puede hacer sospechar a la gente la veracidad de estas declaraciones. Pues claro, como estás pidiendo tantos años, que a lo mejor es cierto, quiero decir que seguramente pues puede ser que sean culpables, no lo sé. Pero es verdad que pidiendo tantos años, luego pues dices, hombre, pues que la gente se puede ver presionada a decir, ¿qué quieres que te diga? ¿Dónde tengo que firmar? Claro, ¿y qué quieres que te declare? Pero a mí déjame en paz, te pago 18.000 euros y me voy a mi casa.
O firmas, o te pago en 2 años.
Entonces aquí yo creo que no es
teniendo ya una condena anterior o dos que tienes, y encima esta te digo, bueno, pasamos PP y firmo.
Al final acaban así.
Es decepcionante. Que estemos todo en
la vista de la gente.
Al final el Ministerio Público pide para él, la Fiscalía Anticorrupción, 1 año y 3 meses de prisión que podrá sustituir por una multa de 5.400 euros. Así se va Daniel Mercado.
Después de haber hecho esta declaración.
Claro. Por eso, con todo con todo lo que se ha escrito al respecto, yo creo que lo sabemos todo, me pagas 6, 18.000, entras a las arcas públicas, eres condenado con años de prisión, pero no pisas. Y después te giras, y el que no es el jefe, y el que no es el que cobra, el que recibe dinero y te da parte, salen de rositas. Que alguien me lo explique. Es decir, posiblemente este día que daba en el curso o esta clase de derecho penal, pues yo a lo mejor estaba en casa.
Vamos a ver si las explicaciones nos las puede ofrecer en la segunda parte de nuestro programa el abogado Carlos Barceló, nuestro especialista, nuestro abogado de cabecera, será en el gabinete jurídico las explicaciones de cómo se pueden alcanzar estos pactos y qué circunstancias concurren, más allá de las interpretaciones políticas y de las diferentes opiniones que aquí hemos tenido ocasión de escuchar con Manuel Pelarda, Román Piñaón, Sion Fajeda, Idoia Rivas y Mercedes Trullols. Muchísimas gracias a los cinco y hasta la próxima.
Gracias.